Arrancamos, 5 o 3 minutos en la República, y hoy me gustaría dedicarle algún pasaje a la historia del que hemos llamado el poder de la oligarquía. La vinculación del máximo tribunal con el poder real y su empatía con los gobiernos de derecha tiene explicaciones superiores a la situación de pertenencia o connivencia con los poderosos, generalmente conservadores. El punto de partida institucional se produce tras la marca de nacimiento con Bartolomé Mitre, que pone en marcha la Corte en 1862 y no tuvo ningún pudor al elegir para integrarla a juristas entre los que figuraban varios vinculados con su propio gobierno. Desde allí, algunos historiadores sostienen que cada gobierno que asume pretende cambiar la composición de la Corte según su parecer. Contrariamente, la revolución que puso fin a la década infame, el 4 de junio de 1943, no intervino en la Corte y dejó que el alto tribunal siguiera en funciones, trabajando en favor de la oligarquía e incluso operando en contra del gobierno de Farrell y en particular contra algunas iniciativas sociales y laborales cuando Perón comienza a consolidarse como hombre fuerte de la revolución. Su victoria electoral del 46 y la llegada a la presidencia, de más está señalarlo, modificaría en forma notable la vida de millones de argentinos con el acceso a derechos y la idea de cerrar el ciclo liberal y oligárquico, para lo cual resultaba necesario una reforma judicial. El tercer poder, siempre conservador, estaba muy lejos de la comprensión de esos cambios sustanciales. La idea de la justicia social con mirada inclusiva fue el primer dato que marcaría un proceso de confrontación con el peronismo naciente. Los cambios, devenidos tras el juicio político y la separación de varios ministros, permitieron la creación, por ejemplo, del fuero laboral y su más alto logro, la Constitución de 1949, que ponía a la ciudadanía y al país en el camino de la modernidad en materia de derechos y obligaciones. El gobierno de Perón, que removió de sus cargos a 3 de los jueces de la Corte, lo hizo respetando todos los pasos de la Constitución Nacional. La Corte Suprema de facto, que armó la fusiladora en 1955, después de clausurar el Congreso, surgió tras declarar cesantes por decreto a los 5 ministros, caso que no registraba antecedentes, para también por decreto y a espaldas de la Constitución designar a sus 5 jueces afines. Una bisagra que parte de la violación de la independencia de la justicia para que se avalen todas las acciones siniestras que con el mandato del poder real y el acompañamiento de los medios aplicaron los fusiladores, más o menos como en los 4 años de la tragedia reciente. Esos sectores fundarían la dinámica de persecución, fusilamiento, proscripción, tortura, sustracción de bebés y desaparición de personas, con epicentro de ataques sobre el peronismo y las organizaciones populares, que no tuvieron un respiro a pesar de los breves periodos democráticos entre golpe y golpe. Todo convalidado por los cortesanos, como durante la noche oscura 76-83. Con la recuperación de la democracia en 1983, Alfonsín debió refundar la Corte tras el horror cívico-militar. Menem inventaría la mayoría automática al elevar de 5 a 9 el número de cortesanos para la destrucción del Estado y el deterioro social, que gracias a la mayoría contaba con el respaldo del Supremo Tribunal. Pero tras el desastre de 2001, Dualde la llevó de nuevo a 5 miembros y será Néstor Kirchner quien, mediante su histórico decreto 222 del año 2003, que fijaba autolimitaciones al Poder Ejecutivo, procurará que la Corte recupere el prestigio en la que se considera la primera gran reforma encarada por su gobierno. La intención de democratizar la justicia por Cristina Fernández, frenada rápidamente mediante casualmente otro persaltum por la corporación judicial, recupera para ese sector la dinámica de desgaste que alcanzaría su apogeo con la presidencia de Macri. Al minuto del partido, con la designación en comisión de Rosenkranz y Rosati y con el Congreso en receso y sin acuerdo del Senado, se abría el arcón de los recuerdos del 55 para consolidar ahora el posicionamiento integrando parte del bloque opositor, otra vez ante otro gobierno de raigambre popular, inclusivo, democrático y feminista. una corte activa para colaborar en el desgaste destituyente y muy lenta, casi paralizada, para resolver las causas que afectan profundamente de verdad a los argentinos. Otra vez el gobierno popular en la mira por ser enemigo de los privilegios para pocos. Es de nuevo la línea conservadora, socia y subordinada al poder real, junto a los medios dominantes, que permitió o miró para otro lado el desastre social, la persecución, el espionaje ilegal y las detenciones arbitrarias, como el caso de Milagro Sala, en el que, a diferencia de los tres jueces macristas, cuando el abogado de Milagro pidió un persaltum, terminó sancionado. Esa corte dispuesta a parar las investigaciones sobre los casos de corrupción macrista, esmerilar los dos poderes elegidos mediante el voto popular y consolidar sus vínculos históricos con los odiadores viscerales. Todo reclama que comience rápidamente el proceso de reforma del fuero federal y que cuanto antes el Ejecutivo designe al procurador titular. Es necesario que no se repita la historia que vivieron los pueblos hermanos de la región, para evitar que, de nuevo, pretendan llevarse nuestros sueños. Son las 5:09. Siempre arrancamos charlando, contando alguna cosita que nos parece, pero es inevitable arrancar el programa saludando a Sonia Ferraris, que con todo gusto nos dice buenos días. Creo que va a decir buenos días.